Cortando el Bacalao. La tertulia postpartido de Radio Popular, Herri Ratia, con Kevin Doyle.
Barcelona 2, Athletic 0. Como casi siempre, derrota y un Unai Simón imperial evita la goleada. -5 arranca el programa y la verdad que tenemos una noche movidita, seguro, mucha participación porque estamos cogiendo ahora el WhatsApp. Por cierto, os lo voy a recordar rápidamente, el 688-89-36-35, decirnos lo que queráis, porque ha habido derrota, quizá muchos la esperaban. Derrota de Athletic, vamos a analizar todo lo que ha ocurrido, como siempre, secciones, llamadas y muchos WhatsApps. Hablaremos de la polémica también, porque los jugadores del Athletic han dicho, me planto, no salgo a zona mixta, tendrán problemas con el presi, con la directiva, con el club. Vamos a analizar también todo eso, porque la verdad que no es el mejor contexto después de dos partidos, dos derrotas y el domingo a Vigo. Venga, vamos a dar la bienvenida a los cracks de esta noche. Ardoy Chugalde, Gabón.
Gabón, hoy mucho de lo que hablar, Kevin.
Bueno,
hoy
tenemos 2-2 para mal, ¿eh?
Pues sí, la verdad que mira, se hablaba antes del partido del tema de que íbamos a la visita al dentista. Y Tercis decía que a veces no dolía, pero hoy ha habido un poquito más de anestesia, pero hemos acabado como siempre, con la muela afuera.
Argoich, ¿te quedas con sensaciones positivas de alguna manera? ¿Me puedes rescatar algo rápidamente, antes de seguir con las presentaciones? Dime algo bueno de esta noche.
A mí me ha gustado un poquito la prestación de los primeros, sobre todo 20 minutos del equipo, y luego la alineación, que ha sido bastante ofensiva. Después, a partir de los 20 primeros minutos del primer tiempo, el equipo ya se ha sentido más sometido, sobre todo porque el Barcelona ha estado muy bien con balón, y la segunda mitad, la verdad que el Atleti me ha parecido que ha estado muy hundido, le ha faltado tener secuencias de pases para lograr transiciones, hacer un poco daño al equipo culé, y a pesar de que Unai Simón ha estado todo el rato intentando que estuviésemos en el partido haciendo grandes intervenciones, hemos salido perdiendo. La verdad que no, que el final del partido ha sido como bastante decepcionante.
Ay, cuando el mejor del partido es el portero, mala señal. John Gruch Vázquez, Gabón.
Gabón, qué bien.
Mister Durangarra, muchos años juntos en radio, volvemos a vernos. John, vaya noche para debutar.
Sí, partido complicado para redebutar de alguna manera. La verdad es que, bueno, pues las sensaciones que teníamos todos después del partido otro día frente al Sevilla, pues no eran nada esperanzadoras hoy en el Camp Nou, viendo más cómo venía el Barça y la dinámica que viene en los últimos años desde que está de entrenador Hansi Flick. Y bueno, la verdad es que yo me quedo con tres puntualizaciones antes de que me preguntes, ¿no? Primero, Unai Simón una vez más imperial, y eso que yo la semana pasada mucha gente le criticó, yo incluso dudé de que si estaba para jugar el primer partido de liga después del tiempo de parón de vacaciones obligados por el Mundial. Pero mira, me quedo con un brote verde importante, y es que el técnico sigue apostando por un fútbol, por lo menos, mucho más vertical, un fútbol donde, bueno, busca esa alegría, y bueno, a mí eso me ha gustado. Sigue con la apuesta el otro día, valiente. Bueno, era un campo complicado para eso. Después del resultado del otro día, yo pensé que iba a ser un poquito más, pues bueno, más contemplativo, pero bueno, la verdad es que no ha sido así. Y mira, una pena, porque los primeros 25 minutos el equipo ha estado muy bien, solo que bueno, yo creo que ha faltado esa segunda parte donde la chispa ya nos ha llegado.
Bueno, vamos a recordar también el número de teléfono, porque abrimos líneas en el 944-23-84-80, líneas abiertas, la gente que quiera opinar, para eso estamos, porque esto es una especie de terapia también, que ha sido una noche también complicada y vamos a ir analizándola. Por cierto, todo el mundo que entre, os mando con todo el cariño un mensaje, brevedad, cortita y al pie, queremos llamadas, que haya bastante tráfico en el teléfono de la Popu, porque muchos queréis entrar, pero queremos que seáis concisos, que deis vuestra opinión, por supuesto, pero que sea de una manera rápida, concisa y sobre todo para que mucha gente pueda participar. Ahora sí, venga, vamos a arrancar con la sección, lanzamos pregunta, vamos a Mójate.
Mójate, lanzamos la pregunta del partido. Queremos saber qué piensa la afición surigorri. Mándanos tu respuesta por WhatsApp al 688 689-3635.
Venga, vamos con la pregunta de la noche. ¿Le ha faltado creérselo más al Athletic en el Camp Nou? Yo os lo pregunto, a Roig.
Pues yo creo que, sobre todo en el segundo tiempo, sí, ¿no? Yo creo que el equipo ha salido con una intención, como bien ha dicho Guruche, sobre todo con un equipo ofensivo, ¿no? Con un equipo que nosotros pensábamos, viendo el partido, que decía, joder, salir con Sánchez, con Cabanes en medio campo, la apuesta de Johané con el lateral izquierdo, pero luego el partido ha ido para adelante y sobre todo el segundo tiempo el equipo creo que sí le ha faltado un poco de creérselo, de presionar, de ser más intensos en esa presión y más agresivos, sobre todo a nivel defensivo, ¿no? Como ha demostrado el segundo gol del Barcelona con ese error de Aymeric Laporte que también, igual que en la primera jornada, pues nos ha dejado ahí un matiz un poquito ahí de falta de intensidad que la verdad que no me ha gustado.
John, ¿nos ha faltado creérnoslo más?
Yo creo que la primera parte, sobre todo el plan de partido, en los primeros 25 minutos el equipo intentaba tener el balón, que el Barcelona no lo tuviese y eso obligaba, pues bueno, posesiones largas y luego atacaban bien los espacios. Sí es verdad que no llegábamos con mucha claridad arriba, pero bueno, estábamos muy vivos en el partido y luego ya a media caída, sobre todo el gol, el 1-0 del Barcelona, yo creo que eso, pues bueno, llega al descanso perdiendo, yo creo que ha sido duro y ya inicia, si nada más inicia el de un minuto, ha tenido una ocasión muy clara, creo que ha sido Fermín, y bueno, yo creo que ya no sales de tu área, prácticamente no has pasado medio campo hasta la ocasión que ha tenido de cabeza Sánchez, entonces ya a partir de ahí yo creo que bueno, más ha sido un quiero y no puedo que otra cosa.
Vamos al WhatsApp. Cuarta derrota seguida del Athletic y los jugadores a sus intereses y privilegios. ¡Qué miedo!
Eso es peligroso, ¿eh? Porque normalmente cuando empiezan a pasar esas cosas de posibles problemas entre junta directiva, jugadores, eso suele derivarse que al final se suele ver reflejado en el campo, ¿no? Y eso es lo que no queremos, porque al final el Atleti siempre decimos que es un club diferente, tenemos que estar todos a una y hay que, no sé, arreglar esos temas porque al final pueden crearnos mucho perjuicio.
Luego hablaremos de esos problemas porque los jugadores han dicho no vamos a hablar, no salimos a zona mixta y os quedáis sin declaraciones. No sé si es un pulso a Uriarte, a la directiva, al club en general. Bueno, luego hablaremos, vamos a profundizar en ello. Me mojo, no había nada que creerse. O sea, Yongu, también hay gente que está con el pesimismo ese de decir que poco había que creer hoy en el Camp Nou, ¿eh?
Bueno, al final veníamos del partido de Sevilla, que todas las acciones fueron, vamos a decir así, en contra. Se complicó mucho el partido desde el inicio y eso iba a ser la mochila. Y lo que he dicho antes, ¿no? Vienes contra un equipo que viene, pues eso, con viento a favor y pues todavía el miedo era mayor. Antes han estado comentando, ¿no? Después del partido, que en las apuestas de la bolilla había hasta un 7-1, ¿no? O sea, yo creo que son resultados que no se dan en el fútbol profesional hoy en día. Pero sí es cierto que era un partido muy, muy complicado. Que la dinámica, pues bueno, no era buena, pero también el inicio de competiciones es complicado. Un entrenador nuevo, con ideas nuevas, jugadores que te han llegado, internacionales, que te llegan, que llevan 10-12 días entrenando, con lo cual se junta todo y claro, la situación no es fácil, pero estamos empezando. Jornada 2, calma, tranquilidad, solo que la gente empieza a contar los partidos de pretemporada, pues bueno, si ya contamos de pretemporada, pues vamos a contar también contra los de tercera que hemos jugado y entonces el balance es positivo.
Nos ha faltado agresividad, mordiente y más orden defensivo. Si no recuperas, no puedes atacar. Argoicho en el WhatsApp, la gente lo tiene claro, ¿eh? También ha faltado esa contundencia.
Sí, está claro, contundencia y muchas veces en las dos áreas, ¿no? Pero yo creo que también, aparte de eso, creo que nos ha faltado un poquito más de secuencia de pase, ¿no? Cuando el primer tiempo, sobre todo, que el Atleti sí que la presión ha sido un poco más ajustada y ha recuperado balones, nos costaba, ¿no? Hilar 2-3 pases para hacer un poquito más daño al Barcelona. Yo creo que el segundo tiempo el Atleti ha estado muy hundido en defensa, le costaba salir y sí que es cierto que en ciertas jugadas de partido ha habido esa falta de agresividad que más que a nivel defensivo yo creo que ha sido a nivel de presión general, ¿no? Al final los jugadores del Barcelona por dentro recibían muy fácil y estos jugadores con espacios ya sabemos que nos pueden hacer mucho daño.
Bueno, recuerdo el WhatsApp 688-89-3635, mandar los WhatsApps, pero de verdad, hay una pasada. La gente está mandando muchísimos, es que ricasco, porque es una gozada. Vamos a ir leyéndolos poco a poco y precisamente recibimos otro. Ha faltado un poco de pausa en el centro del campo. John, ¿estás de acuerdo con ese centro del campo? ¿Qué es lo que ha faltado?
Bueno, yo, lo que es el aspecto ofensivo, lo de la pausa que comentas cuando teníamos balón, los primeros minutos, bueno, intentamos tenerla y crear desde atrás. Si es verdad que los jugadores que estaban en el campo eran muy ofensivos, es decir, al final el jugador medio centro era Jaureguizar, que bueno, que de inicio hemos comentado, ¿no?, que era un jugador más box to box, por comentarlo de alguna manera, no era un jugador ese pivote, ese medio centro que sea de anclar más al equipo. Y Canales es un jugador también de mucho recorrido, es un jugador muy vertical, último pase, y Sancet es un jugador que va al espacio, con lo cual tenías por dentro muchos jugadores ofensivos que ninguno era de fijar esa posición, con lo cual yo creo que ahí también ha faltado igual esa situación de pues un poco Grenabarrena, que yo sí hoy pensaba que iba a jugar de inicio, incluso Galarreta, pues para tener un poco más el balón y poder combinar como teníamos, pero yo creo que al final el partido, por el planteamiento, era un poco más de ida y vuelta por el perfil de jugadores que teníamos en el centro del campo que de poder combinar y generar algo de crear.
A ver qué me decís a este WhatsApp, responderlo, Los que tienen calidad corren y rascan, y los obreros resulta que bailan y dormitan. Conclusión, o alguien toca la trompeta en este club o fuera. Este año, tararí. ¿Catastrófico? Para nada. Al pan pan y al vino vino, aquí hay mucho vividor y poco currelar.
Bueno, si estamos hablando a nivel de campo, a nivel de fútbol, pues bueno, estamos de acuerdo que el Atleti como club siempre ha tenido que ser un club en el que los valores tienen que estar claros. El trabajo en el campo y la concentración y el rigor competitivo no puede faltar. Eso lo tenemos que tener claro. Al final, si no nosotros, muchas veces solemos decir, ¿no?, que a nivel de calidad individual no es que seamos superiores a muchísimos equipos, ¿no? Está claro que a muchos sí, pero hay muchísimos equipos que a nivel de talento individual nos pueden superar. Entonces, esos valores no pueden faltar ni en el campo ni en la caseta. Está claro que todos somos Athletic y lo he dicho bien claro antes también. Creo que el club, si no vamos todos a una, vamos a tener un problema, y muchas veces eso es más importante que el aspecto meramente futbolístico.
Bueno, creo que es un cuarto de siglo ya, ¿no?, sin ganar en el Camp Nou. Recibimos este mensaje, nos dicen: el Athletic es el equipo de la Liga que más años lleva sin ganar en el Camp Nou, que hoy nos han pitado mucho. Bueno, eso es de esperar, la verdad que tampoco nos sorprende, pero lo que a mí me sorprende que ya es que por estadística algún día tendrías que rascar. Y yo voy a ir más allá. Creo que hoy, viendo cómo estaba el partido, el segundo tiempo no me ha gustado absolutamente nada, porque creo que hemos sido un equipo pequeño, un poco hemos renunciado a todo, ¿no? Nos hemos cerrado y verlas venir. Pero era la típica noche que, viendo a Unai Simón, viendo lo que fallaba el Barça tampoco estaba tan brillante. Si hubiéramos sido quizá un poco más ambiciosos, más de venga, vamos a morder, vamos a robar arriba, John, pues igual en esa segunda parte hubiéramos inquietado y podíamos haber generado algo. Que hoy ya la ha tenido, hemos dado un palo a la madera.
Sí, no, yo esperaba algo más del Atleti, sobre todo en esos últimos 15 minutos de perdidos al río, con 1-0 perdiendo en Barcelona. Lo que has dicho, me está sujetando el portero el equipo, no tengo nada que perder, sé que me puede llegar el segundo, pero podemos intentar algo más y desplegar un poquito más líneas, pero lo cierto es que también cuando teníamos o recuperamos en la segunda parte no teníamos continuidad en nada, estábamos muy ahogados, muy hundidos, pegábamos en largo y no había ninguna opción. Sí es verdad que la entrada tanto de Berenguer como de, bueno, no me acuerdo,
Robert,
no,
Navarro,
de Robert Navarro, correcto, sí. Venía el nombre en el dorsal. Sí ha dado algo más de frescura, igual los cambios un poquito antes, pero estábamos un poquito más de lo mismo. Y luego el cambio que mete en medio campo es un jugador de fuerza, es Navarrena, es un jugador de pelea, de lucha, de casta, cuando me hace falta algo más, yo creo, ¿no? Entonces yo creo que el problema era ese, me estaba hundiendo cada vez más, no era capaz de dar 2-3 pases y salir rápido, y la continuidad del juego del Barcelona me estaba matando. O sea, yo creo que ha ido más por ahí. Los cambios, ha intentado buscar un poquito más la opción igual del contraataque, poder meter el partido, casi le sale bien en el palo, pero sí es cierto que en los típicos partidos donde fallas muchas o el portero te para muchas, normalmente al de casa le pasa algo y no hemos provocado que le pase algo.
Por cierto, repito, el 688-89-36-35 los WhatsApps, y recibimos ahora Yaló, que aporta. Terzic, ¿qué le has visto? Bueno, tampoco creo que es un día para sacar conclusiones con Yaló, porque ha jugado nada, un ratito, y el equipo estaba como estaba, pero os pregunto, ¿sensaciones con Yaló?
Al final, el poco tiempo que ha jugado no ha pasado prácticamente desapercibido, ¿no? En ese cambio había dudas, por ejemplo, el tema de Marouane, ¿no?, que ha estado con problemas físicos esta semana, pero igual, teniendo en cuenta que el juego de Guruceta y Sancet, sobre todo a la hora de hacer esa pausa también, que muchas veces igual esa pausa que comentaba John Gurucha al final se puede hacer desde el centro del campo, pero también echaba en falta un poquito ese media punta o delantero que a veces te descarga, te aguanta un poco el balón y te da un poco de oxígeno para que el equipo pueda salir. No ha optado por Marouane, ha sacado a Diallo y colocar un poquito a Robert Navarro de falso 9, pero la verdad que hoy Diallo no, prácticamente ha pasado desapercibido en el campo partido.
John, ¿qué me dices, Diallo?
A ver, partido complicado para sacar una valoración del jugador. Es cierto que ya es su tercer año, va a empezar en Bilbao. No le hemos visto ni la primera temporada en la que estuvo cedido. Es más, el club que donde estuvo cedido tenía opción de compra obligatoria y no la, o sea, de compra aparcando, no, no era obligatoria y no la ha ejecutado. El otro día no jugó y ha salido, pero bueno, es complicado. El minuto 80, con una situación de partido complicada. Pero de todas maneras, yo más que en Diallo me centro en qué es lo que tenemos arriba, ¿no? Porque realmente en dos jornadas hemos metido un gol, nos han hecho cinco, y a qué queremos jugar. ¿Cuál es nuestro modelo de juego este año? Porque bueno, nos guste o no nos guste, en años anteriores, es verdad que el año pasado no fue bueno, pero en años anteriores sabíamos a qué jugaba el Atlético, cómo jugaba. Ahora mismo pues estamos en fase de construcción y claro, empezar con resultados negativos, pues todos son críticas, es normal.
Venga, voy a leer un mensaje positivo, que también entre los tantos negativos, pues hay un poquito de luz. Le veo cosas a Terzic y el medio centro Canales. Gere Jaure promete. El comienzo ha sido difícil, pero nada, para ser fatalistas. Hoy con un poco de suerte nos ponemos 1-1 con Sancet y quién sabe.
Bueno, está claro que hoy, por ejemplo, el medio centro ha sido Canales, Jaure, Sancet y la otra vez fue Canales, Guérez, Sancet. Está claro que él está apostando por un jugador, digamos, un poco más destructivo, que sea Guere o sea Jaure. Quizá lo que ha dicho Yonguruch, igual muchas veces echamos en falta la pausa de Galarreta en esa salida de balón. Y luego sí que es cierto que el nivel que meta ofensivamente con Pello, Canales y Sancet, sí que cuando tú tengas balón te va a aportar mucho. Pero bueno, habrá que ir viendo lo que pasa porque todavía el equipo está en construcción y las jornadas nos dirán a dónde vamos.
Mira, estoy de acuerdo también con este mensaje que recibimos. En la segunda parte nos hemos olvidado de existir. Y era rezar a nuestro Amachu de Begoña. Era como, no, vamos a esperar a ver lo que pasa. Y luego que está cansado este oyente de que siempre los goles más cutres de la liga en nuestra contra. Lo del aporte en el gol, la verdad, que no sé si duda, se la quiere dejar a Unai, le pilla contrapié y la quiere como orientar un poquito con el interior, pero la verdad que es un gol cómico, un error más. Llevamos 5 goles en 2 jornadas.
Sí, no, error cómico, pues igual que la expulsión del otro día. La no expulsión, vamos a decir mejor, de Yuri Berchiche, ¿no? Al final es un balón que bota 2 veces, Paredes tiene para sacar, y tarda 3 días, y lo da el marrón a Yuri, pues tómala. Pues soy un poquito lo mismo, ¿no? Se ha encontrado con un balón ahí, ¿no? Y bueno, eso al final que sabe lo que ha hecho es el portero y el central. O sea, se la ha encontrado, no sé si la quería jugar de cara para que la saque el portero, o ya está tan mal perfilado que no podía. O sea, al final son acciones, pues eso, instantáneas, que es muy complicado. Sí es cierto que son goles muy tontos, pero, por ejemplo, hace 2 semanas al Sevilla también le metieron un gol tontísimo en la primera jornada de Liga. Estamos en pretemporada, lo que digo, falta ese rodaje y, sobre todo, vamos a ver los jugadores que estamos teniendo. Es decir, Laporte está jugando, Geray, o sea, Laporte es que hace 10 días estaba de vacaciones. Unai Simón hace 10 días estaba de vacaciones. Los que tienen que dar ese pasito y esa suma de calidad, pues igual tenemos que pensar que igual no tienen que estar en el campo. Unai Simón sí lo ha demostrado. Pero vamos a ir mirando un poquito de más. Nico Williams tampoco ha hecho nada, etc, etc, etc. Pero ¿qué tenemos para quitar a esos jugadores? Entonces es un poco el debate y la situación en la que estamos actualmente.
Por cierto, aquí tenemos para todos, y voy a leer el mensaje por Cargoyts. Aquí, date por aludido. Solo 3 personas en el mundo han dicho que la faltita de Yuri era roja. Camaño, Argoyts y Sotogrado. Son buenos contertulios a pesar de eso. Enhorabuena, de verdad, por el nuevo programa a todos.
Sí, la verdad que en el momento, en el campo, nosotros venimos directamente de San Mamés y ves la jugada, y es una jugada que tiene todo, parecía que era roja. Luego para eso está el comité arbitral y nuestro gran árbitro, que no enseguida entró a por antena y nos corrigió. Está claro, aquí fallamos todos. Y iba a decir un temita sobre el tema de la Machu de Begoña. La Machu de Begoña le queremos muchísimo, pero hoy de ella se ha disfrazado don Unai Simón, que nos ha tenido el partido.
Por cierto, yo el CTA lo he pasado a bautizar o a definir como Comité de Tiro al Atleti. Para mí es así a partir de hoy, o si no, Complejo Total de Arbitraje. No sé si os parece un poquito el juego del CTA, porque mira, que el CTA diga me he equivocado y la Liga no diga, oye, se ha equivocado el CTA, Yuri Berchiche, hoy puedes jugar. No, es que entonces, ¿para qué sirve este comité, no? ¿Para qué?
A ver, me imagino que el que sanciona no es el árbitro. El árbitro expulsa, pero el que sanciona es el comité de competición. Y claro, cuando el comité técnico de árbitros, que es el que depende de ellos, dice que ha habido un error y el Atleti seguramente haya recurrido esa tarjeta, no se entiende cómo el comité de competición le sanciona al jugador. Ya has cometido un error y es volver a cometer otro mismo error. Aparte de que tenemos el VAR y se dijo que venía para ser más justos en el fútbol. Claro, pero el problema es que el árbitro no fue al VAR. Pues yo creo que para eso está, ¿no? Cuando hay una situación de que es claramente, es el que el VAR, en lugar de ir el árbitro al VAR, es el VAR el que tiene que llamar al árbitro y decirle, mira, te has equivocado, ven a verla y arreglamos el problema en el campo. Pero bueno, seguimos haciendo muchas cosas en la liga. liga, seguimos intentando meter más medios y a veces cuando la tecnología y los medios no lo usas correctamente, lo que dan son más problemas que aciertos.
Sobre todo encima que es un doble castigo. El error es humano, pasa en el campo, pero hay, como ha dicho Gurucha, hay muchas técnicas para poder corregirlo. Entonces ya cuando no se corrige, al final se machaca doblemente al equipo, que en este caso sería el Atleti.
Tenemos otro mensaje por el tema de los medios centros. No veo juntos a Canales y a Sancet. Pello tiene que jugar de enganche y atrás dos puestos para Guere, Íñigo, Jaure o Beñat. Iñaki no puede ser titular en el Athletic. Bueno, estábamos tardando en recibir los palitos a Iñaki, suele ser el habitual, el pim pam pum, pero bueno, ya hemos recibido el primero. A Iñaki ya le han criticado, Yonchu.
Sí, bueno, yo ya sabes que como entrenador no voy a criticar ni un jugador ni un entrenador, eso lo tengo claro. Al final ellos son los que juegan y son a los primeros que nos los errores nos fastidian, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo un poco en cuanto a estructura, de que Canales, le he dicho antes, no es un jugador con mucha llegada, o es un jugador que incluso por banda se puede meter dentro y generar muchas cosas. Creo que es un perfil que tiene el Athletic también de otros muchos jugadores. Y Oier Sánchez es que es un jugador que es media punta o déjalo en casa. Si intentas poner con un medio centro y dos interiores un poquito hacia los lados, otro se veía que no es capaz de hacerlo ni ataca esos espacios, etc, etc. Entonces, a partir de ahí, yo sí soy de la opinión de ese 4-2-3-1, de esos dos medios centros, pues Guere con otro jugador, pues puede ser con Jaureguiza, que tiene mucha ida y vuelta, lo que hemos estado hablando antes durante el partido también, ¿no? Están como muy separados los dos medios centros del Atleti. El Barça es un jugador, es un equipo que acumula mucha gente dentro, busca superioridades, no había ni un jugador escalonado. Yo creo que, yo estoy de acuerdo con este mensaje, creo que el Atleti debería, o por lo menos creo que tiene que ser un equipo mucho más consistente. Creo que el centro del campo se puede generar eso para luego, pues mira, poco a poco ir generando ocasiones y sobre todo no sufrir tanto, porque hoy, gracias a Unai Simón, si no, es que nos vamos con 5 goles.
Os recordamos, líneas abiertas, 94-423-84-80, 94-423-84-80, llamar, entrar y decirnos lo que queráis. Por cierto, otro mensaje recibo de WhatsApp. Según la televisión, ocasiones de marcar, Barça 18, Athletic 2, sin comentarios.
Sí, está claro que la superioridad del Barça en el partido ha sido evidente, ¿no? Muchas veces lo que pasa que pues el fútbol te lleva a unas situaciones que en este caso pues está corriendo el partido para adelante y se veía que el Atleti todavía iba perdiendo 1-0 y tenías opciones. Entonces, claro, siempre mientras estás en el partido tienes que dar todo para conseguir el empate, pero está claro que el Barcelona, por muchas circunstancias del juego, ha sido superior a nosotros. Pero bueno, al final hay que seguir trabajando el equipo y seguramente que va a haber partidos en los que vamos a estar bien, seguro.
Aquí ponen, lo que se dice Iñaki no es pim pam pum. Lleva 15 meses a un nivel paupérrimo, excepto algunos partidos puntuales. Por cierto, el partido de Simón me ha parecido directamente histórico.
No, Simón histórico, pero bueno, Iñaki al final, voy a decirlo claro, o sea, es un jugador. Con el otro entrenador jugaba, con este entrenador que es nuevo, todo el mundo hablaba cuando venía un entrenador nuevo, bueno, lo mejor que nos puede pasar es un entrenador de fuera, que no conoce, que no se casa con nadie, y vuelve a jugar. Entonces, él sabrá lo que tiene, él es el que está día a día con ellos en Lezama. Por supuesto que las actuaciones de Iñaki no están siendo buenas, pero es que la gente que está entrando desde fuera tampoco está siendo buena. Antes hablaban de Diallo, estamos hablando de Berenguer, que bueno, que está jugando por otro perfil. Bueno, sí creo que puede haber otras armas, pues por ejemplo lo que he comentado, ¿no? Igual poner a Canales por fuera, en lugar de meter tanta gente de ese mismo perfil por dentro. Pero bueno, son situaciones que el entrenador también acaba de llegar, me imagino que conoce la plantilla genial, me imagino que estará conociendo cada día mucho más. Lo cierto es que por muchos vídeos que hayas visto del Athletic antes de venir aquí, hasta que no estás con ellos entrenando, no les conoces de verdad. Y bueno, es una situación complicada. Pero bueno, al final lo que tenemos que intentar es ahora mismo sumar todos, porque la situación no es buena. Hemos hecho un gol solo en 2 partidos, vamos a Vigo, que bueno, ya hablaban de finales, ¿no? Ya la presión es máxima, porque el objetivo, pues como siempre, va a ser estar en Europa, y ahora mismo estamos en puestos de descenso, nada más empezar, y lo que hay que hacer es sumar. Y si empezamos ya a quitar jugadores, más el run-run que hemos hablado antes, que hay ya dentro del propio vestuario, con problemas internos y demás, pues nada de esto ayuda al entrenador nuevo y a esas nuevas ideas que quiere aportar.
Por cierto, en un ratito hablaremos de esos problemas que se han planteado los jugadores, no han dado declaraciones. Y Whiteman ha escrito un mensaje en Twitter, que lo voy a leer. No me gusta nada lo que pasa en el Athletic. No hablo de deportivo. Un club distinto como el nuestro se aleja cada día más y que los jugadores ya ni siquiera atiendan a la prensa. Mensaje silencioso de la plantilla con enorme carga de profundidad. Ahí está el mensaje de Whiteman. hablaremos, ¿eh? Luego, claro que sí, más adelante vamos a hablar de lo que ha pasado extradeportivamente, porque nos ha sorprendido que los jugadores hayan dicho no vamos a dar declaraciones. Ha salido Nico a Cuenca y ha dicho, oye, los jugadores hoy no van a hablar, problemas internos, y ha hablado Terzic. Venga, más mensajes. Los puntos fuertes de Iñaki eran la explosividad y la velocidad. Hace ya dos temporadas que no tiene ninguna de las dos. Debe ir dejando paso a otros jugadores, Argoic.
Sí, mira, un jugador del que no hemos hablado es Robert Navarro, por ejemplo, que ha hecho una gran pretemporada y hoy, por ejemplo, no ha salido en el 11 titular y quizás sí que es un jugador que no digo que haya que sentar a Iñaki para ponerle a él, pero yo sí que estoy echando en falta una participación mayor, ¿eh? Yo creo que él en el campo, cada vez que ha estado, ha demostrado que genera cosas, que tiene frescura, y sí, está claro, el tema de Iñaki, pues evidentemente el paso del tiempo hace que el rendimiento baje, pero bueno, tendrá que venir alguno, sentarle y esperemos que sea pronto.
Aquí también recibimos un mensaje, nos dicen, y los dos plantillazos recibidos por Laporte la temporada pasada eran expulsiones. John.
Sí, bueno, y el segundo, el de uno de la mil, que ha sido en una disputa entre los dos, bueno, yo creo que es un lance más del partido. Sí, es verdad que el otro sí se ha sido un poquito más duro, ¿no? Y por volver un poquito al tema de Iñaki, antes también comentábamos, ¿no? La explosividad se pierde con los años, lo sabemos todos, y su virtud nunca ha sido la técnica. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mira, yo, por ejemplo, voy a sacar otro debate. Hay un jugador como Nico Serrano, que el año pasado entraba por fases y lo hacía muy bien en banda derecha, unos contra unos, y ahora mismo no se cuenta con él. Entonces, pues bueno, creo que si ya que somos diferentes, que nuestro mercado, nuestro caladero es tan limitado, pues bueno, pues igual hay que probar otras cosas en lugar de tener tanto tiempo a los mismos jugadores. No sé, es una opinión personal, porque yo el año pasado le vi partidos buenos donde, bueno, por lo menos es una persona incisiva que busca los unos contra unos, que no se esconde, le podrá salir mejor o peor, pero por lo menos lo intentamos.
Acabo de recibir un vídeo de Manu de Trapagarán, un poquito de humor a la noche. Hoy a la mañana, por el casco viejo, me ha dado mala espina. Me ha pasado un vídeo con los gigantes, los famosos gigantes, y el del Athletic, de repente cae, pero fundido. O sea, ¡bum! Se cae, claro, la gente se asusta porque ya sabes que son gigantes. Pues oye, Manu, gracias por animarnos un poquito la noche, porque el vídeo de la hora que tiene es aquel, ¿eh? Casco viejo y caída del gigante con la camiseta de Surigorri. Argo, ahora sí, puedes seguir con el tema.
Pues el tema de Nico Serrano que iba a comentar, además hay un detalle que yo suelo comentar muchas veces, que encima es un jugador zurdo, que de medio campo para arriba no tenemos ningún jugador de y para jugar a banda cambiada, un jugador que encima tiene muchísimo gol. A mí también me da mucha pena, que parece que está, digamos, se le está buscando mercado, y sí, yo creo que es un jugador que podría aportar.
Es que yo un poco voy ahí, ¿no? O sea, antes no hablaba, ¿no? ¿A qué queremos jugar? Al final, si Iñaki no juega de extremo porque está jugando, metiéndose dentro cada vez que en teoría va a subir el lateral derecho, el otro día también le pasaba con Areso, nos estamos pegando dentro, no rompemos en banda, al final, ¿qué es lo que buscamos?
Totalmente de acuerdo, por cierto, de Durangarra a Durangarra, porque vamos a hacer una llamada en un ratito. Vamos a la sección Mr. Pentland.
Mr. Pentland, la visión de nuestros entrenadores para analizar el partido desde la experiencia, el rigor y la mirada crítica.
Hotel Ocamiño, ubicado en el centro de Durango. Disfruta del entorno a los pies del Parque Natural de Urkiola y a tan solo 35 kilómetros de la costa y de Bilbao. Desde habitaciones individuales hasta triples, además una de ellas con jacuzzi. Ideal tanto para trabajadores de la zona como parejas, amigos y familia. Y disfruta de nuestra comida gallega dentro de nuestro asador, Asador Botafumeiro. Hotel Ocamiño, calle Ollería 8, Durango, Vizcaya. Reservas en teléfono 946-21-60-36.
Bueno, intentamos conectar en breve con ese mister, no os voy a decir quién es, solo a la pista es que es Durangarra, ¿eh? Y enseguida vamos a hablar con él para que nos hable un poquito de lo que le ha parecido el choque en cuanto a táctica, en cuanto a predisposición de jugadores y demás. Y nos hace una pregunta también de fútbol que dicen, ¿qué os parecería poner a ratos a Sánchez de delantero y subir a Canales a la media punta y reforzar el centro del campo?
Hombre, está claro que Ollán Sánchez muchas veces el problema que tiene es que cuando juega de media punta perdemos un centrocampista, ¿no? En circulación de balón, muchas veces le cuesta bajar, pero claro, el tema de subir a Ollán Sánchez arriba es que pierdes a un jugador también como Guruceta. Yo creo que en momentos concretos pues podría jugar, porque es un jugador que tiene llegada, tiene remate, pero yo como una opción clara desde el principio de partido, digamos, o como una opción como titular, yo de momento no lo veo, no sé lo que dice Young.
Yo lo que valoro es las cualidades de Sancet. Al final Sancet, cuando mejor anda, es cuando arranca en conducción de tres cuartos de campo, ahí es cuando es un jugador más desequilibrante, ¿no? Entonces, pues bueno, que en un momento dado le tengas de punta y Canales, a mí la media punta, la verdad es que me encanta, porque tienes un jugador con ese último pase, esa capacidad de ver espacios donde nadie los ve. Pero creo que Sancet, el juego de espaldas, el llegar en zonas donde está fijado por los defensas contrarios, yo creo que tendría más problemas. Como variante en un momento puede ser interesante, como algo inicial no lo veo tanto por eso, porque sus cualidades es cuando rompe el espacio es cuando mejor está, y entrando en segunda línea para el remate de cabeza es cuando potencia todo lo bueno que tiene.
Totalmente de acuerdo. Y luego hablando del 8, que quiero centrarme en él. Muchas críticas siempre al 8, los ojos están puestos en él. Es el jugador diferencial, lleva tiempo desaparecido un poquito en combate, tiene algún giro bueno el otro día contra el Sevilla, pero hay que pedirle mucho más a Ollán. Argo, ¿hoy qué me dices de Ollán Sancet? ¿Qué sensaciones te quedas?
Pues tengo una cosa clara, que Terzic quiere sacar su mejor versión. Está intentando, está apostando por él y le está colocando de titular, pero yo creo que todavía lo que tú has comentado, no le vemos bien. No ha habido hoy incluso 3-4 controles que incluso le cuesta soltar el balón. Se recibía, intentaba girarse, darse la vuelta, tal, pero no le daba velocidad y continuidad al juego, y luego también le ha costado llegar. Es cierto que ha tenido esa ocasión, ese disparo de fuera del área que ha pegado al poste, pero la verdad que yo creo que está lejos de su gran nivel, y es una de las circunstancias que el Atleti pues le están lastrando, porque jugadores de ese nivel cuando no están en su prime, digamos, pues el equipo lo sufre.
Venga, ahora sí que sí, vamos al teléfono, le tenemos a Iñaki Alonso, técnico Durangarra. Gabón, mister.
Gabón, Kevin.
Bueno, Iñaki, ¿qué me dices? ¿Valoración del partido y de la derrota en Barcelona?
Bueno, el resultado es el que es y como se suele decir, gracias. Yo creo que nos tenemos que agarrar a lo que es a la puesta de escena del Atleti y al plan de partido, al menos a lo que yo he interpretado, que el Atleti yo creo que ha hecho muy bien, sobre todo los primeros 20 minutos. Yo he visto un equipo que quería el balón, he visto un equipo que en el momento con un balón tenía muy claro que quería jugar al espacio picando pues incluso a segundos movimientos. He visto un equipo que con momento con balón también, si no encontraba ese espacio, buscaba el cambio de orientación. Yo he visto un equipo dinámico, he visto un equipo además con personalidad, con balón, como cosas así positivas, ¿vale? He visto un equipo que en el momento sin balón ha alternado, ¿vale? Momentos de presión alta con bloque medio, bloque bajo. Y sí que es verdad que ahí está una de las claves, ¿no? El gol es un pues es un desastre, ¿no? Si Pedri es capaz de levantar la cabeza, si es capaz de filtrar ese pase, si nadie choca trayectoria a un desmarque, ¿no?, de primer nivel, de Rafinha, pues eso te hace mucho daño, te hace mucho daño. Y sí que es verdad que en todo ese primer tiempo hemos sido un equipo que ha alternado, ¿no? Reinicios en corto con reinicios en largos, pues porque se sabe que la presión alta del Barça es súper agresiva y además muy, muy bien hecha. Y sí que es verdad que yo hay un tramo en el segundo tiempo en el que he visto un mini partido, sobre todo desde el cambio, ¿no? Las dos bandas que han entrado, tanto Berenguer como el amigo Navarro, que hay el Atleti, yo creo que en esos 15 minutos, no sé si no se lo ha creído suficientemente, pero ha sido un tramo en el que en el Barça no estaba bien, que el Atleti ha pegado el poste de Sancet, el Atleti se ha sentido, joder, yo creo que mejor en cuanto a ubicación, ha sido capaz de estirar el equipo con Berenguer. Entonces, yo creo que ahí el Atleti tenía que haber insistido mucho más, tenía que haber sido más agresivo. Y me quedo con que el plan de partido, pues el que vemos yo creo que en la primera parte y lo que aparece en la segunda parte, pues se va difuminando, y entonces en ese difuminar no acaba quedando claro, ¿no? Pues joder, ¿a qué queremos jugar, ¿no? Y, sin embargo, yo insisto, a mí los primeros 20 minutos la variedad táctica del Atleti, tanto con balón como sin balón, a mí me ha gustado mucho.
Iñaki, estoy de acuerdo contigo, sobre todo en el que nos ha faltado creérnoslo un poco más, ¿no? En la segunda parte, en ese momento en el que el Barça está generando, pero Unai Simón está imperial, claro, en alguna de esas va a ser 1-0, o sea, le puede entrar el miedo al Barcelona en el cuerpo, ha venido el palo y nos ha faltado eso de, venga, oye, vamos, que nos lo tenemos que creer.
Hay un mini partido del 60, que son los cambios al 75, que ahí está el poste de Ollán, que el Barça no estaba bien, estaba largo, estaba perdiendo, incluso Rodri ha perdido algún balón intentando pues situaciones de cambio de orientación. El Athletic, yo creo que ha tenido que ser todavía mucho más agresivo ofensivamente. Y luego sí que es verdad lo que dices, ¿no? Yo creo que con ese 1-0, ¿cómo está el partido? En Barcelona, no sé, te tienes que yo creo que estirar, y probablemente pues porque igual las capacidades también físicas, porque igual el plan de partida a esas alturas pues ya no está tan presente o se difumina, pues no hemos podido, yo creo, que intimidar lo suficiente.
Es que, Iñaki, lo raro era que fuéramos solo 1-0. Es que eso era lo raro, ¿no?
A ver, yo creo que Unai ha sujetado al equipo, y sí que es verdad que ha habido demasiadas situaciones de juego interior. O sea, sí que igual llegábamos tarde a las ayudas, las basculaciones de la línea de cuatro no eran las adecuadas, y ellos, con la calidad que tienen, te buscaban dentro, y estamos hablando de jugadores de máximo nivel, y de Unai, pues yo creo que eso, que haciendo un partido, pues eso, de lo mejorcito que yo le he visto con el Athletic en los últimos tiempos.
Iñaki, soy Argoitz Ugalde.
Hombre, Argoitz, ¿qué pasa?
Mira, te quería hacer una pregunta porque tú, como bien sabemos todos, has estado entrenando en grandes equipos y también te ha tocado ir y con buen resultado, además, con tu, por ejemplo, Real Unión en el Bernabéu, a jugar contra equipos que seguramente en esos escenarios pocas veces te dan una alternativa para poder seguir vivo en el partido. Y yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que el Atleti, a pesar de que a nivel general yo creo que el Barcelona ha sido superior, creo que ha habido momentos concretos en los que quizás le ha faltado esa agresividad también de creerse un poco más, de tener jugadores que hagan daño a la espalda del Barcelona. Y no sé, te quería preguntar a ver si hay, dices, joder, es tan difícil que tenga esa oportunidad de poder sacar algo positivo que lo que te quería decir, ¿no? A ver cómo has visto esa situación.
A ver, todos sabemos que llevamos ya mucho tiempo. Pues, ¿cuántos son? ¿De 24, 25 años?
Desde el 2001 con Joep Henkes no había ganado el Atlético.
Pues un cuarto de siglo.
Es que es mucho, ¿vale? Y eso, quieras que no, eso pesa. Pero sí que es verdad que yo, cuando he visto el 11, de verdad he dicho, joder, qué valiente el míster, qué bien. Son jugadores que conocemos todos, los laterales sabemos que son jugadores tremendamente ofensivos, los dos. Por dentro son jugadores con un trato de balón buenísimo. Entonces, la apuesta era muy clara. Entonces, para mí le ha faltado un poco a la Atleti jerarquía. Jerarquía en cuanto a que, lo has hecho muy bien durante 20 minutos. Ha habido momentos que le has quitado la pelota al Barça y, sobre todo, le has buscado las cosquillas, pues incluso con esas distintas alturas que había dentro, ha habido posicionamientos en los cuadrados, en ocasiones de Ollán, en ocasiones del amigo Pello, que han sido capaces de meter esos pases a la espalda con más suis, ¿vale? Con más suis que ocasiones, pero tú veías las intenciones, veías que, uff, cuidado, el Atleti lo tiene claro. Y por otra parte, pues bueno, pues el equipo también trataba de salir, giraba al lado débil con cambios de orientación. A mí donde yo he visto, sobre todo el carácter o esa determinación ganadora o esa creértelo más, insisto, es entre el 60 y el 75, el Barcelona no estaba bien, no estaba a gusto, y nosotros, sin estar bien, hemos generado una ocasión, hemos generado ese palo, hemos generado por fuera con Berenguer, ha habido situaciones. Yo sí que he hecho en falta esa jerarquía o es igual esa personalidad dentro de tocar a rebato. Es el momento de detectar que esos equipos, todos sabemos que su puesta en escena normalmente es buena, y su reacción ante momentos delicados pues lo hacen sacando los tres aviones que han sacado del banquillo, ¿no? Un poquito de creérmonoslo, y yo creo que tiene que ver también, pues bueno, estamos con un entrenador que está construyendo pues un equipo, un modelo, una manera. Es un entrenador que te está dotando de más riqueza táctica, yo creo, al equipo, y eso se nota.
Iñaki, John Guruch.
Oye, ¿Qué pasa?
Oye, nada, completamente de acuerdo en todo lo que has dicho. Yo, por citar algunas cositas, yo lo que he echado mucho de menos, sobre todo la segunda parte, la primera se veía también, sobre todo con la acción del primer gol del Barça, ¿no? Pero, ¿no te ha parecido el Athletic, aparte de mucha distancia, sobre todo entre sus dos medios centros, momentos sin balón hablo, ¿eh? Y luego a mí me he echado mucho de menos esos jugadores en zonas intermedias, sobre todo con un equipo como es el Barcelona, que busca mucho el tercer hombre, los espacios libres, que intenta generar superioridades continuamente. Yo creo que a mí me ha faltado eso, ¿no? Esa ayuda igual de uno de los dos delanteros, porque hacían un 4-4-2 muy plano, me parecía a mí, con mucha distancia entre líneas, pues igual ayudar un poquito más dentro Guruceta o ayudar dentro Sancet, cuando caía otro, pues estar más cerca a los dos medios centros. Yo creo que a la hora de poder luego poder recuperar esos balones, yo he hecho mucho de menos, sobre todo la segunda parte, y creo que ha faltado esa continuidad, pero era porque las distancias para mí eran muy grandes y era muy plano a nivel formación el Athletic.
Sí, yo creo que tienes razón, ¿no? Muchas veces el mantener esa estructura prácticamente zonal de 4-4-2 en el momento sin balón, pues bueno, te da un orden y te da una disposición para poder contraatacar. Pero lo que sí tienes que hacer es tu relación de distancias, mantenerla tanto en longitud como en anchura, como en todo lo que son ubicaciones, ¿no? Y sí que es verdad que por dentro el Athletic yo creo que tenía que haber estado muchísimo más estrecho. Yo creo que tenía que haber dejado centrar, pues porque tú, vale, te ha pillado una vez Rafinha en un centro lateral, le ha pillado a Laporte en primera parte, que ha pegado el palo, pero yo creo que hubiese sido clave los extremos bascular muchísimo más, estar muchísimo más juntos, y igual, pues lo que estás comentando tú, John, igual perder una altura. Pues que Peyo Canales se hubiera puesto con el pivote de turno, tener igual más recursos, porque que Pedri te haga un pase desde donde te lo ha hecho, ¿no? Sobre todo en el primer gol, que nadie tenga capacidad de cortar ese pase ni de cortar las trayectorias de ese desmarque, pues habla de que defensivamente has tenido problemas.
Iñaki, aquí recibimos un mensaje y te dicen, Iñaki, si en la primera parte se ha tenido calidad, se han hecho 9 faltas y el Athletic, bueno, el Barcelona 9 y el Athletic 3. Hoy era un partido para enmierdar el juego y nosotros hemos salido a demostrar. ¿Demostrar qué? ¿Juego bonito? El fútbol no va de esto.
Sí que falta, así que yo también estoy de acuerdo en esa parte, que sí que falta en ese momento sin balón ser un equipo más perro, ser un equipo que corte más el ritmo al Barça, que sea, pues bueno, su juego, que tenga que tener muchos más reinicios, pero sí que es verdad que tú mira la creatividad que tenías por dentro. Estamos hablando de Jaureguizar. Para todos nosotros Jaureguizar, pues en estas temporadas anteriores, pues era sinónimo de juego, era sinónimo de vuelta, era sinónimo de un jugador con muchísimo criterio con balón, y tienes al lado a Odian Sancet y a Peyo Canales.
Mira, Iñaki, pues siguen con ello, porque dicen, el Barça ha jugado con un montón de críos que han salido a rascar y a lo que haga falta, y nosotros a bailar a lo agarrado. Por cierto, Iñaki, 2 partidos, 2 derrotas, Sevilla-Barcelona, 6 puntos en juego, 0 puntos, 5 goles en contra, que ese dato también es bastante preocupante. Pero bueno, ¿tú qué sensación tienes? O sea, de tranquilidad, esto acaba de arrancar, proyecto nuevo, o tú también empiezas un poquito a decir, ostras, tranquilidad sí, pero hay que sumar.
A ver, esto es élite, y todos sabemos cómo se gasta el fútbol. Ahora mismo tenemos Celta y creo que es Atlético Madrid, entonces es muy importante sumar, pero yo sí que he visto, yo de verdad, el equipo, hasta que expulsan a Yuri en San Mamés, tú miras el partido y miras lo que hace el equipo y hace cosas con balón muy, muy buenas. Hay dinamismo, hay mecanismos, hay mucho criterio, y hoy pues pasa pues un poquito lo mismo. Y eso va a pasar porque el entrenador vaya ajustando y construyendo pues todas esas situaciones de momento con balón y momento sin balón. El Athletic está clarísimo que tiene que ser un equipo en el momento sin balón muchísimo más duro, muchísimo más agresivo, sin duda. Pues tenemos, yo creo, que esa capacidad y esa calidad por dentro, que es fundamental hoy en el fútbol, fundamental. Y bueno, pues habrá que buscar los jugadores adecuados para estirar el equipo también por fuera.
Iñaki, tú no hagas como Terzic, que Terzic dice que esas cosas no habla, que le ha venido a entrenar, tú eres entrenador y sois buenos también un poco esquivando las preguntas. Te la voy a hacer claramente. El tema de las entradas, sabes que hay polémica, hoy los jugadores se han plantado, no han dado declaraciones, solamente ha salido Terzic. ¿Entiendes que los jugadores se planten? ¿Crees que puede haber algo más que no sabemos, ¿no? Que no soy una pataleta de no nos dan entradas? ¿Puede haber descontento en la plantilla desde hace tiempo con el press y la junta directiva? ¿Qué sensaciones tienes desde fuera?
Uf, desde fuera es que eso, esas situaciones o esos privilegios o esos detalles que siempre tienen los clubes, ¿no? Pues con las plantillas de los primeros equipos, pues que son fáciles de dar, pero que cuando las quitas, pues por lo que sea, pues duele y mucho. Y eso genera yo creo que, bueno, pues descontento, genera, bueno, pues situaciones que probablemente, siendo los jugadores, porque son los protagonistas, y eso no los tenemos que olvidar, pues está ahí, y que eso, pues de alguna manera se manifieste, ¿no? En no conceder entrevistas, bueno, pues es un toque de atención que un equipo como el Atleti no se puede permitir. No nos podemos permitir eso. O sea, esto tiene que ser ir todos a una, y me imagino que en las negociaciones siempre hay un punto medio, y bueno, pues ese es el que habrá que buscar.
Y hablando en plata, el que estará flipando será Terzic, ¿eh? En el sentido de llega aquí, 6 puntos, 0, estas cosas dentro del vestuario generan un ambiente un poco, pues que no es el más propicio para entrenar, para crecer, para mejorar, y estas cosas seguro que al alemán pues no le gustan.
A ver, escuela alemana, estoy seguro que estas interferencias son ruidos que él probablemente pues no esperaba, pero probablemente no esperaba nadie. Otra cosa es, bueno, pues cómo se ha gestionado y desde cuándo se ha gestionado. La clave es que hay 0 puntos, y la clave es que, bueno, pues cuando el Athletic, nosotros decidimos ese cambio y poner un entrenamiento a más un entrenador alemán y un entrenador que bueno, pues que él ha demostrado que tiene nivel y que, en mi opinión, yo sigo viendo al equipo, sabiendo que hay 0 puntos, yo sigo viendo al equipo, sobre todo en ese momento con balón, con muchos brotes verdes. Yo creo que hay cosas de las que el equipo a las que se va a poder agarrar, y sobre todo que yo creo que va a crecer.
Iñaki, luego, la última, y no te quitamos más tiempo, ¿eh? Balaídos, domingo, 9:30. Uf, nos jugamos, hombre, no te voy a decir más que 3 puntos, estamos en agosto, pero hombre, hay que arrancar ya el casillero de puntos, ¿eh?
Bueno, el año pasado se ganó, ¿no? Recuerdo.
Sí, se ganó, sí. Y en la temporada pasada, Iñaki, encima empezamos con 3 victorias, y mira cómo fue. A ver si esta vez le damos la vuelta.
El Celta el año pasado yo creo que fue el tercer mejor equipo fuera de casa, y en casa fue un desastre. Ha empezado mal, es momento, porque eso también ellos lo tienen en la cabeza. Es que vienen una trayectoria muy mala y es un momento para sumar, para mínimo sumar.
Iñaki, eskerrikasko, te quiero preguntar también rápidamente cómo estás a nivel personal. Gran temporada en Andorra, ibais a jugar Europa, luego problemas con el tema de la licencia para jugar Europa allí en Andorra. Uf, ¿cómo has vivido este verano? Me imagino que complicado, ¿no?
En lo deportivo muy bien, ¿vale? Porque tuvimos pues esa suerte de tener buen grupo, buen equipo y crecer mucho y además conseguir los objetivos. Y en esa parte pues que tú no gestionas, que es la parte administrativa, pues ha sido, la verdad que han sido un desastre. Y mira, hoy casualidad, el equipo que gana la Liga, nosotros quedamos segundos, pues ha clasificado, ha hecho historia y se ha clasificado para competiciones europeas en fase de grupos.
El Inter Escaldes, ¿verdad, Iñaki? El Inter Escaldes ha clasificado, ¿verdad?
Eso es. Entonces, nadie hemos entendido, porque estas eliminatorias lo que te dan es muchísimo, muchísimo dinero. Y entonces, bueno, pues cosas que ocurren en la vida y que hay que aceptarlas, y sobre todo, bueno, pues quedarte que hemos hecho pues un muy buen año y hemos conseguido los objetivos deportivos.
Bueno, y unos mexicanos también liderando más clubes, que algunos lo harán bien, pero otros la preparan bastante bien también, ¿eh, Iñaki?
Bueno, nos ha tocado. Hay que seguir.
Bueno, Iñaki, fuerte abrazo, eskerrikasko. Venga, por esta sección Mr. Pedland, y contaremos contigo, ¿vale?
Venga, chicos, un abrazo.
Un abrazo.
Eskerrikasko, Iñaki.
Eskerrikasko, Iñaki.
Agur.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Escucha bien, en SEAT Lugaritz este mes de julio estamos de enhorabuena. Nuevo SEAT Ibiza FR Plus desde solo 18.900 euros. León FR Special Edition por 23.900 euros. Y atención, unidades muy limitadas de Ateca Edición Especial con grandes, grandes bonificaciones. Si lo quieres, date prisa porque vuelan. SEAT Lugaritz, corre que te esperamos en Durango, en la calle Ayuich.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944-028-111.
Juanma, ¿otra tortilla?
Sí, pero esta vez una que te dé la vuelta.
¿Y cuál?
Arripu. 24 variedades para que cada vuelta sea diferente. Ven a probarlas a Chivetena 9, enfrente del campo de rugby, o a la plaza del mercado de Durango y próximamente en Cruces Baracaldo. Arripu, la tortilla que te da la vuelta.
Más de 70 años inmortalizando momentos. Fotos Amar, en la calle Doctor Achúcarro de Bilbao. Es mucho más que una tienda de fotografía. Revela carretes, digitaliza tus recuerdos y ofrece las mejores marcas en fotografía y vídeo. Profesionalidad, experiencia y pasión por la imagen. Visita Fotos Amar y descubre todo lo que puede hacer por ti. Fotos Amar, la fotografía de ayer, de hoy y de siempre.
Cortando el bacalao, la tertulia postpartido de Radio Popular.
Venga, seguimos en riguroso directo, son la 1:15, toca abrir el melón, toca hablar de la polémica del día. Sí, no es que el Athletic ha perdido 2-0 ni mucho menos, es que los jugadores del Athletic se han negado a salir a rueda de prensa, a zona mixta, han dicho que no van a hablar porque problemas internos, y es una forma de decir, oye, algo nos pasa, estamos enfadados. ¿Serán las entradas? Puede ser. ¿Hay más cosas? Seguro que también. Pero os pregunto, ¿qué percibís? ¿Por qué se toman estas decisiones, ¿no? Los jugadores, ¿es un pulso a Jon Uriarte, a su junta directiva? ¿Cómo lo vemos?
Yo lo que tengo claro es que a nivel futbolístico, y más en un club como el Atleti, cuanto menos distancia haya desde la junta directiva a los jugadores y a la afición, o sea, en esos tres, esas tres uniones tienen que estar siempre cercanas. O sea, el club tiene que estar muy cerca a la afición, el presidente y junta directiva tienen que estar muy cerca de la plantilla, y yo creo que me da la sensación que últimamente se está abriendo un poco de brecha en esto y puede ser muy peligroso para el Atleti. Yo insisto con eso porque creo que es importantísimo. Creo que tiene que estar la plantilla cerca a la afición y la junta directiva cerca a la plantilla. Entonces, esto no sé cuál sea el tema, pero habría que arreglarlo.
Aquí en el WhatsApp dicen que se enfaden por quitarles cuatro entradas a personas millonarias, ya sería de mear y no echar gota. Sigo pensando, y lo digo claramente, esto es la gota que colma el vaso. No porque les han quitado las entradas, se han enfadado y han dicho, no hablamos. Estoy convencido de ello, ¿eh? John.
Bueno, opino un poquito lo mismo que Argois, ¿no? Al final creo que de un tiempo a esta parte nos estamos alejando de un poco de ser lo que siempre ha sido el Athletic. Creo que, bueno, pues también estoy completamente de acuerdo contigo. No creo que por un tema de entradas los jugadores no tomen esta decisión. Pero sí es verdad que las cosas se pueden hacer de otra manera, tanto los jugadores como la junta directiva, etc. O sea, al final plantar a periodistas que han ido a este Bilbao, que quieras que no, vives también de ello, de esas declaraciones, de la prensa, de los periódicos, de la publicidad. Creo que se puede hacer las cosas de otra manera. Sí es cierto que hay últimamente mucho debate, pues no solamente ahora el debate de las entradas que ha salido, sino también pues ha habido problemas con el tema de la afición, ha habido problemas también con el tema de poder acudir a los entrenamientos a Lezama, que en esta misma pretemporada le preguntaron a propio Terzic a ver si él opinaba que se podía entrar o no. Él dijo que no tiene ningún problema que la gente vaya y de repente no lo han abierto. Bueno, al final son cosas que van cargando, como antes hemos estado hablando toda tarde-noche, ¿no? O sea, creo que es un momento de construcción, creo que es un momento donde hay que ser más positivos que negativos, y creo que esto no ayuda a tener un buen ambiente. Creo que no ayuda que mañana Terzic llegue al entrenamiento y hablen con los jugadores, pero está enradecido por el tema este, que doy prioridad a hablar del partido, doy prioridad a hablar de la directiva, ir allí y hablar con los capitanes. Entonces, al final esto no ayuda en generar un buen ambiente de trabajo, que es lo que considero que tiene que ser el Athletic. Antes ha dicho Iñaki, y estoy de acuerdo con él también, cuando tú das muchos valores a los jugadores, luego quitarlos, pues suele molestar mucho, ¿vale? Y por eso digo que eso hay que hacerlo de otra manera, y también antes lo comentaba, y seguro que es así, hay puntos de que se puede llegar a acuerdos, para eso están las personas, para eso está la palabra, y bueno, por el bien de Athletic, lo mejor es solucionarlo, pero en menos de 24 horas.
Por cierto, mensajes en el WhatsApp, el 688-89-36-35, y recibimos: todos los trabajadores del club se han quedado sin invitaciones, los jugadores son la cabeza visible.
Eso es, ¿no? Quizá a nosotros igual nos falta información para saber hasta qué punto va este tema. Está claro que yo no sé cómo va ese tema. Yo lo único que tengo claro es que yo en casa tengo dos carnés de socio y los pago religiosamente desde hace casi 30 años. Y luego yo lo que quiero es que el Atleti vaya bien. No quiero que me regalen ninguna entrada ni nada porque sí. Yo creo que el Atleti debe ser un poco de todos, digamos, no solo por ser socio, de todos los aficionados, y como bien ha dicho John Guruch, también hay que abrir a Lezama para que los críos cojan ese amor al Atleti, y los jugadores tienen que dar la cara y tienen que ayudar muchas veces también a la prensa de aquí, ¿no? A la prensa nuestra, porque muchas veces salen, hacen declaraciones en Dazón, hacen declaraciones en muchos sitios que a ellos quizás les da mucho, digamos, mucho lustre, pero lo importante es que aquí hay mucha gente siguiéndoles. Si no les sigue nadie, no van a tener la repercusión que tienen, entonces tienen que darse cuenta que están llevando un escudo que representa mucho, muchos valores que siempre estamos diciendo que son diferentes y tienen que ser diferentes a la hora de la verdad.
Bueno, son invitaciones para jugadores de cantera, trabajadores de Lezama, y comentan que la mejor manera de que se visualice es a través de los jugadores del primer equipo, que estoy convencido, y voy a insistir, estoy seguro que hay más cosas, o sea, que no es porque les han quitado las entradas, hay negociaciones, hay trato a jugadores, la Riyad Mahia, que fue un tema también bastante potente con el Presi, o sea, estoy seguro que hay muchas cosas, y esto es cuando la maleta se va cargando y al final la mochila, pues vas metiendo y dices, hasta aquí. Y de verdad, estoy convencido que algo hay, pero algo hay no de hace un mes, ni dos meses, ni tres meses. Esto viene de hace bastante tiempo y al final los jugadores habrán dicho, pues hasta aquí, esta es la última, pues hoy no vamos a hablar. Y ha sido como un nordago en cuanto a forma de criticar. Por cierto, os voy a leer un mensaje que esto lo recibió pues un veterano, y yo voy de frente, un veterano que juega en el Athletic, ya sabéis que se reúnen todas las semanas, hay un equipo de veteranos. Bien, os voy a leer el WhatsApp. Arratsaldeon, os comunico que José Ángel Iribar y yo, este yo es uno de la Asociación de Veteranos, hemos tenido una reunión en Ibaigane con el director general del Athletic y nos ha comunicado la decisión que ha tomado el club de eliminar las invitaciones a los diversos estamentos que hasta ahora las estaban recibiendo, como son jugadores, técnicos, empleados, jubilados, directivos, expresidentes y exjugadores. La decisión nos la van a enviar por escrito y en cuanto la tengamos la enviaremos a los distintos grupos de WhatsApp relacionados con exjugadores y componentes del equipo de veteranos. O sea que este WhatsApp ya lo han recibido los veteranos del Athletic. Sigo diciendo lo mismo, lo recibes en WhatsApp, pero el correo ya saca la noticia. O sea, es curioso, antes de recibir el mensaje todos lo sabían, ¿por qué? Porque hubo una filtración, o se le quiso decir al correo todo lo que había pasado con el tema de los veteranos, de las entradas y demás. Entonces, de verdad, no me voy a cansar de decirlo, ¿eh? Una menos de la noche, estoy convencido, no, convencidísimo, que detrás de esta polémica de hoy no viene de las entradas, viene de lejos. Y no te lo van a decir. Y al capitán del Atleti, por ejemplo, si nos lo sacan un día, el servicio de comunicación del Atleti, si nos lo saca un día, le podemos preguntar, oye Iñaki, ¿y qué está pasando? ¿Y por qué os plantáis? ¿Y por qué estáis enfadados? ¿Pero por las entradas solo o hay más cosas? No nos lo van a decir. Eso estoy convencido. Pero creo que hay momentos en los que quizá hay que ser más, ir de frente y decirnos alguna cosita. Porque claro, lo que ha dicho John, gente trabajando ahí, oye, no, que no vamos a hablar hoy. ¿Por qué? No, problemas internos. Claro, Terzic, recién llegado, dice, a mí no me la contéis. Pero claro, esto genera un ambiente que no es Atleti. Y quizá la bola la vas haciendo, la vas dejando, como públicamente no se dice nada, porque es todo cerrado. Claro, es que igual hay un problema gordo. Y estamos hoy, ¿a qué día? A 28 de agosto. Y nos topamos con que los jugadores del primer equipo dicen que no van a hablar. Pues Barrete, de taco largo creo que vamos a estar.
Kevin, dos cositas añadir. Primero, como bien has dicho ahora, ¿no? Y lo he dicho antes, tú imagínate que sea esa situación y siete partidos fuera a Vigo, pues dicen los medios de comunicación, no mandamos a nadie porque si no vas a meter declaraciones, no vas a perder dinero, ¿no? Es una forma de esto. Entonces el oyente se queda a oír a sus jugadores. Y dos, la directiva es la que manda en el club. Las decisiones que toma la directiva considero que tienen que estar por encima de todo. Y los jugadores al final son los trabajadores del club, igual que el resto. A mí mi jefe me dice una cosa, me gustará más, me gustará menos, tendré unos momentos para hablar, está la empresa, etc, etc, ¿vale? El sindicato de empresa. Vale, pero esto, que es algo ya que no solamente lo tomas hacia tu plantilla, hacia el club, sino que tomas es jugadores, es presidentes, etc, etc, no podía ser, antes de tomar esta decisión, dentro de nada tenemos una asamblea de socios, presentar a los socios, que son los dueños del club, por encima de la junta directiva, y decir, señores, hemos pensado esto por esto, esto y esto. Si es un tema económico, exponerlo. Si es un igual es que, mira, el tema es que si no de estas entradas saco 2 millones de euros más.
Perfecto.
Pues ser claros. Y si es así, los socios votarán en consecuencia.
Pues yo, ¿sabes lo que pasa? Que a partir de ahora, quizá por estas multas, porque evidentemente las televisiones te van a sancionar porque no has hablado, pues quizá va a ser más caro el pagar estas multas que lo que nos vamos a ahorrar. O sea, peor el remedio que la enfermedad, al tiempo.
Pero lo que no ayuda a nada es el hermetismo. Al final todos los problemas muchas veces, si saldrías fuera, los comentarías, pero claro, al final aquí hay un hermetismo latente que hace que nos vayamos enterando de las cosas de poquito a poco. Y como bien ha dicho Yonguruch, al final hay juntas de socios, de accionistas, de lo que sea, donde se deberían de tener que decir las cosas como son. Y lo que pasa es que nos vamos enterando a ratitos, y lo de hoy ha sido para mí una cosa que no puede pasar.
Y lo voy a decir algo rápidamente, ¿eh? A los que criticáis a los jugadores, yo aquí sí que voy a sacar, me pongo en defensa de ellos, ¿eh? Os digo de verdad, ¿eh? Alguno dice, va, por dinero va a ser con lo que gana. No. Son detalles que quizá hay que cuidar. Y el jugador del Atleti que ha recibido, y el exjugador y el expresidente que ha recibido una entrada, que se la quiten de la noche a la mañana, en teoría, para recaudar, pues les sentará mal. Y de verdad, ¿eh? Que no es por dinero, si los jugadores del Atleti ya sabemos lo que cobran. O sea, evidentemente, pero es un gesto, pues para mí, a veces lo voy a decir, hasta cutre, igual hasta ruin, que me parece bien que hay que mirar la pasta, que hay que sobre todo intentar hacer las cosas bien económicamente, y lo están haciendo, pero quizá estas medidas, insisto, si la multa igual va a salir más cara, o sea que hay que dar una vuelta a todo, y a John igual esta jugada pues no le va a salir nada bien, ¿eh?
No, pero yo un poco vuelvo a lo mismo, Kevin, al final si es una decisión tan trascendente y hay que madurarla, pues el órgano soberano es la Asamblea de Compromisarios. Pues ellos que decidan. Al final, yo como junta directiva los pongo y doy los motivos. Igual es que mi presupuesto, porque no me metió en Europa, tiene que bajarlo. Dijo John en unas declaraciones en un podcast. Que si no se entraba en 2 años seguidos en Europa, igual había que vender, etc, etc. Bueno, yo entiendo que el tema de gestión, y lo has dicho tú, lo está haciendo bien, está gestionando y está entrando ingresos atípicos en el club. Pues bueno, gracias a esos ingresos pues se pueden mandar jugadores como Nico Williams, etc, etc. Pero tenemos que valorar todo, y el que tiene que decidir es socio, porque igual, y lanzo otro tema abierto, igual no solamente hay que quitar las entradas para sacar más ingresos, igual hay que subir las cuotas más que un IPC, el IPC. Entonces, todo eso está el socio, la asamblea, pues como todos los clubes, y bueno, que decidan y que lo valoren.
Uf, el WhatsApp está echando humo, pero os quiero dar, de verdad, os quiero leer, ¿eh? No solo los jugadores, problemas con las peñas, con la grada de animación, con familias de los equipos inferiores, con la afición cada día que te deja más claro que en Lezama molestas. En su día ya se convirtió a Valverde en portavoz del club ante el silencio de los de arriba. Los jugadores cobran por jugar, han jugado, se circunscriben a su trabajo. Más mensajes. Ciertas cosas, cuando se extienden en el tiempo, se convierten en derechos adquiridos. No creo que vaya a cuadrar las cuentas Uriarte por 100 entradas. Algo más habrá. Totalmente de acuerdo. Yo no me voy a cansar de este discurso, de verdad. No creáis que el problema son las entradas. De verdad, no creáis que el problema son las entradas. Otro mensaje, aquí tengo. Vergonzoso quitar las entradas por ley a los jugadores. Todo esto es una desestabilidad. Pues puede ser. Y quedaros con mi mensaje, ¿eh? Cogerlo, no digáis este no tiene ni idea, pero estoy convencido de que aquí hay algo más que un simple hecho de que diga el presi, no vais a tener entradas tú y tú. Aquí hay más fondo.
Pues ese fondo normalmente suele hacer muchísimo daño, así que ya esos temas hay que intentar solucionarlos de alguna manera. Yo no sé qué pasará, pero lo triste suele ser que después se suele reflejar en el campo. Así que muchas veces también, ya sea junta directiva, equipo, luego pide el apoyo de la afición, los momentos malos y tal, pero hay que remar todos a una, y estos momentos está claro que no son buenos para el Atleti. Pasan en muchísimos sitios y al final normalmente suelen acabar con pésimos resultados, así que esperemos que esto no vaya más.
Mira, Argoich, leo un mensaje y os doy otra puntualización, que esa va a ser mía, ¿eh? Tiene razón John Gross Vázquez. Tenían que haber consultado en asamblea. Lo de las entradas es feo e innecesario. Que económicamente es muy útil para el club vender esas entradas, puesto que no estamos en Europa. Bien, perfecto. Pero habrá que hablar con la asamblea y que los socios decidamos si queremos hacer una cosa u otra. Y voy a abrir un melón y voy a opinar mucho además. Igual me estoy metiendo en un berenjenal. Claro, y ahora dirá uno, es que tú no eres socio. Lo sé. Kevin Doyle no es socio del Athletic. Pero yo, en estas situaciones, si yo en Uriarte dice mañana voy a subir las cuotas, yo lo entendería. Porque llevan congeladas no sé cuántos años, a ver si nos podéis decir en el WhatsApp cuántos años lleváis pagando la misma cuota, y de verdad, entendería que en un momento puntual queremos fichajes, queremos Europa, pero no entramos a Europa. Hay que pagar mucho a los jugadores. Que en un momento puntual el Presi hace cálculos, que los habrán hecho, y dice, oye chicos, hay que hacerlo, hay que subir las cuotas. Pues oye, ¿y vas a coger un dinero? Seguro. Yo no soy socio, lo entendería. De verdad, prefiero que suba cuotas a que ponga agua en jarras a los chavales de categorías inferiores en Lezama, quite entradas, que esos son migajas. Vete a lo gordo, sube las cuotas, explica por qué hay que subir las cuotas. Entonces, de verdad, es que prefiero que haga eso a que tengamos comportamientos de equipo pequeño y de equipo ruin.
Exacto, sí, yo estoy contigo. Yo, en este caso, yo, por ejemplo, sí soy socio y estaría a favor de que se suban las cuotas y se tienen que subir, pero también estaría a favor de que a la hora de realizar una gestión deportiva, si hay se dilapida el dinero en un montón de fichajes que no han dado resultado, también se explique el por qué ha pasado o se tomen consecuencias. Quiero decir, al final yo creo que muchas veces estamos hablando de recortes pequeños, pero los recortes gordos se van muchas veces, por ejemplo, en gestión deportiva. Fichajes, jugadores que se han traído que luego no han rendido, y también el rendimiento del campo cuando un club que tú tienes una plantilla que, por ejemplo, por presupuesto puede estar entre los 5 o 6 primeras de primera división, pues no logra un objetivo y no hay, digamos que, como diría, no hay algo por el que tú digas, o sea, no se ha conseguido el objetivo, pues tiene que cambiar el tema y no. Al final lo que pasa es que hay muchísimas cosas que lo que falta es que se expliquen, y yo creo que no se explican y luego no se toman las decisiones correctas. Entonces estoy de acuerdo con el tema de la cuota, pero estoy de acuerdo en que todo se debería aclarar más y se debería evitar el hermetismo que existe en el club.
Luego dicen subidas a los socios, pero a los jugadores ni tocarles. Por supuesto, a los jugadores, si no logran sus objetivos, no recibirán esos pluses, ese dinero. Y yo entiendo el tema de reajustar. Habrá un día que si tú tienes que vivir de si entras en Europa o no, y si no cuadran las cuentas, estamos muy mal, porque dependemos de si se consiguen los objetivos europeos. Dijo el Presi que para 2 días más, o sea, para 2 años más, ahí andaría la cosa. Pero oye, es que es lo que hay. Igual también hay que reajustar un poco todos los sueldos. Cuando hablo de todo, todo.
Sí, pero mira, tenemos contratos a largo periodo. O sea, mira, Iñaki Williams, ¿para cuántos años firmó? Sancet, ¿hasta cuándo ha firmado? Al final, quieras que no, son jugadores con unos sueldos muy altos, pero es que tampoco tenemos más. Es que nuestro mercado, hablamos, ¿no?, de equivocaciones deportivas, ya, pero es que la dirección deportiva del Athletic tiene un hándicap, y es que su mercado es muy reducido, que lo que puede fichar le van a pedir una auténtica barbaridad. Pues, por ejemplo, Osasuna a otro club, estoy seguro que con Areso no pide 12 millones la cláusula. Pero el Athletic, ¿cómo va? Y encima vino aquí rebotado tal, pumba, voy a intentar aprovecharme de esta situación. Con Diallo lo mismo, al final un jugador tal, como solo puedes, han ido por el chico este de Loporto también, por lo menos salió en prensa que habían preguntado por el delantero, y también pedía una barbaridad, no sé si eran 12 millones. Al final es muy complicado, en su día con Roberto Ríos también lo que se pagó, y tampoco salió un fichaje extraordinario cuando en el Betis andabas muy bien. Entonces, son situaciones donde la dirección deportiva se encuentra con esos problemas, tenemos que fichar jugadores, como está haciendo, y a mí me parece una buena política, o de fichar jugadores jóvenes. Mira, yo a Aneko ha sido el mejor del partido y le ficharon hace 2 años. O sea, al final tienes que hacer apuestas que son arriesgadas y a veces te salen o no te salen. ¿Qué problema tenemos? Que luego a la hora de venderles, no tenemos esa oportunidad de venderles a grandes clubes si nos pagan cantidades. Entonces todo es un hándicap en el aspecto económico.
Venga, nos vamos al teléfono que tenemos llamada.
¡Llámame!
Teléfono Zurigorri, queremos saber qué pensáis y cómo habéis vivido el encuentro, así que ya sabéis, coged el teléfono, llamadnos y os escuchamos en el 94 423 8480, líneas abiertas.
Venga, pues abrimos línea, no, se ha colgado, creíamos que iba a entrar ahí, pero bueno, pues bueno, vamos a intentar recuperarlo. Aquí tengo, tú mismo entrevistaste a un miembro de la Junta. Así es, entrevisté a Igor San Román este verano. Su reacción cuando supo que se iba a hablar fue mejorable. Bueno, la reacción aquí es por John Uriarte. Cuando supo que iba a hablar John Uriarte, La reacción fue la que fue. Públicamente le criticó a Igor San Román diciendo que prácticamente no pintaba nada en el club. Y quiero matizar, lo puntualicé encima en Radio Popular. Yo esa entrevista la grabo antes de que John Uriarte le golpee de esa manera públicamente. Yo esta entrevista la cierro en febrero, o sea, mirar si estaba cerrada hace tiempo. Se marchó Igor San Román, hablé con él, me dijo que sí, que después, pero cuando acabe la temporada nos sentamos. La grabamos y al de 4 o 5 días John Uriarte públicamente le sacude. Claro, igual John Uriarte sabía que se había sentado conmigo y antes de nada dijo, pues yo golpeo primero. No sé, ni lo quiero saber, sinceramente, pero bueno, así fue la historia. Y sí, yo le entrevisté a Igor San Román y pues parece que John Uriarte prefirió golpear primero. Vamos al teléfono, venga, a ver si está ahí. ¿Gabón?
Sí, hola, ¿qué hay, Gabón?
Muy buenas noches, ¿nombre?
Muy buenas, Joseba.
Joseba, ¿de dónde llamas?
De Bilbao.
De Joseba, venga, Joseba, todo tuyo.
Mira, vamos a ver, ante todo, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos dais, volviendo a los viejos tiempos de la Popu. Me acuerdo del último programa con Aldo Alonso, que también abría micrófonos y estábamos hasta las 4 de la mañana hablando de la crisis cuando había problemas. Yo estoy de acuerdo con todo lo que decís, pero es que, ¿y quién se acuerda de la afición? Y te digo, os digo todo esto porque el año pasado, hacer memoria, los últimos 10 partidos fueron de vergüenza. Si en la jornada 35 no le ganamos a la vez 2-4, ¿qué hubiera pasado el Atleti la temporada pasada? ¿Qué ocurre con esta? Tenemos el mismo camino, pero incrementado con lo que estáis diciendo. El año pasado nos salió a la palestra el tema de los problemas internos. Ahora salen. Luego aquí algo pasa. Porque el año pasado la imagen final que dio el Atleti, y estaréis de acuerdo conmigo porque es casi la misma plantilla, no es de recibo. Algo está pasando. Habéis de sueldos. Y os digo, con todo el cariño del mundo, tengo 69 tacos, llevo el Atleti en las venas y en la sangre, pero lo que no es de recibo es el montón de millones que se ha gastado a lo tonto este club con una política deportiva que yo no entiendo. Lateral derecho, creo que es el cuarto fichaje más caro de la historia. Yaló, el quinto más caro de la historia del Atleti. ¿Quién paga por todo esto? Porque el Atleti se está desangrando económicamente, o se desangrará, y si no, al tiempo. Luego estáis hablando de jugadores, pues claro que están bien pagados. Es que me estáis diciendo que si las entradas, que las invitaciones, hombre, por favor, la gente que se tiene que levantar mañana, a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana, y que va a ir religiosamente contra el Atlético de Madrid a San Mamés, no se merece esto, hombre. Se merecen, como habéis comentado hoy, casta. ¿Que nos tiene que ganar el Barcelona? Pues perfectamente, hombre. Tiene un plantillón y tiene un presupuesto desorbitado como el Real Madrid. Y encima, muchas ayudas arbitrales. Pero si perdemos lo que somos, mal vamos. Y ya que los jugadores entren en esta dinámica, y os recuerdo, tirad de hemeroteca, 10 últimos partidos del año pasado. De vergüenza, de vergüenza. Yo dejo caer simplemente esto. Acordaros de la afición. Que es realmente la pagana de este club, que por otra parte tiene 127 años de historia. Joseba, su aita Joseba y mi abuela Antolín. 3 generaciones y la cuarta que viene. ¿Qué pasa con la afición? Jugadores del Atleti, señor Uriarte, ojo, 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 que siempre cuando las cosas van mal, se lo dicen, esta trinera tenemos que remar todos. Pues claro que sí. Y nosotros los primeros y nosotras, los primeros y las primeras que remaremos en San Mamés, pero ya está bien de milongas. Que alguien ponga un poco de orden en esa casita y en este club, porque es que yo me estoy quedando alucinado. Yo creo que es la historia del Atleti en el que más fichas se han pagado a los jugadores. Y si no, decidme que no. Los sueldos más altos yo jamás los he visto. Hace 2 días fue el cumpleaños de Antonio Goicoechea. Goicoechea cobraba lo que cobra Nico Williams, su hermano Iñaki, o simplemente eso, o sea, ni por el forro. Ya sé que son otros tiempos, pero hablo en proporción, haciendo una comparación. O sea, esto no puede ser. O sea, aquí alguien tiene que poner orden, pues porque ya sabéis lo que pasa, si en la trainera empieza a tener agua, por mucho que rememos, nos vamos a pique. Oye, termino, muchísimas gracias, y os recuerdo y os repito, gracias por volver sobre los pasos de antaño, porque nos hacéis un favor a la afición dejándonos esta pequeña muestra de opinión, ¿vale?
Es que ricasco, yo sé, de verdad, por lo que acabas de decirnos, encima con el cariño que lo has dicho, y nada, que esperamos vuestras llamadas, de verdad, Emilia Esker.
No, hombre, ¿sabes lo que pasa? Que estás hablando con una persona que hace muchísimos años, 65, 66, hasta en la antigua Radio Popular, que era la Radio Juventud de Bilbao. Estamos los domingos a las 5 de la tarde y íbamos a comprar unas pipas en Juan de Garay, allí a la frutería que había abajo que vendía golosinas. Y a las 5 de la tarde, como un clavo, con 5, 6, 7 añitos, y éramos gente que lloraba con el Atleti.
Oye, Joseba, para, Joseba, una cosa te voy a decir con todo el cariño del mundo. Tú, los martes a mediodía, mira, yo te voy a llamar, vamos a hablar, y un día vas a venir, porque vamos a estrenar el próximo martes Cortando el Bacalao, la tertulia. O sea, que nos vamos a juntar en donde los Tate, en el bar que mantienen en Pozas, y un día vas a venir a la tertulia ahí con nosotros.
Mira, yo te lo agradezco infinito, simplemente era dar mi opinión, porque lo siento en el corazón, o sea, porque es que el Atleti lo llevamos en el alma, es que el Atleti se lleva en la sangre, y el que no lleva el Atleti en la sangre, pues mal vamos. Y yo lo que quiero es eso, que la gente que salga al campo, la gente que se ponga en la presidencia, en la junta directiva, en la SAMA, el Atleti es diferente, y si queremos seguir siendo diferentes, o somos realmente diferentes, o si estamos copiando malas réplicas, mirad el Zaragoza cómo está, que ya sé que son palabras mayores, pero hombre, por Dios, todo empezó con un pequeño agujero en la trainera, en esos clubes, y al final, mirad dónde están. Yo esto no lo quiero para el Atlético, porque aquí hay mucho talento, aquí siempre se han hecho las cosas bien, son 127 años de historia, y por favor, sigamos en el buen camino. Nadie pide ni que volvamos a ganar ligas ni copas, sino simplemente que no pase lo de hoy. En DAS, que DAS tiene que decir que no sale ningún jugador del Atleti, a dar declaraciones. Hombre, por favor, DAS, una empresa privada. Apague y vámonos.
Joseba, me acaban de mandar un mensaje y me han dicho, Kevin, tienes fichaje, fíchalo. Yo te lanzo el guante, tengo tu contacto, te voy a llamar y hablaremos. Y vamos a intentar negociar que algún martes vengas con nosotros a la tertulia, cortando el bacalao, la tertulia, ¿vale?
Vale, un abrazo enorme para la Popo, venga.
Un abrazo, Escaricasco. Venga, hacemos un alto en el camino y regresamos nada de inmediato, va.
Quiero pintar mi casa y no sé por dónde empezar. ¿Tendré que dar una imprimación? ¿Pintura ecológica? Claro, ¿y qué color? No sé qué hacer. Ah, bueno, sí, mirar en la IA.
¡No! Ven a Navartu, tu tienda de pinturas. Visítanos en Galdakao, Amorebieta y Munguía. Pinturas Navartu, la experiencia del sector al servicio de todos. ¡Aupa Athletic!
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
¿Necesitas un sofá? Ven a Fama Living. Con más de 54 años de experiencia, cuentan con un equipo de asesoramiento que te ayudará durante todo el proceso para que encontrar el sofá de tus sueños sea más fácil que nunca. Con una amplia gama de textiles y modulación, conseguirás hacer de tu sofá el espacio favorito del hogar. Visita sus dos tiendas en Francisco Ibarra número 8 en Durango y Plaza Sagrado Corazón número 1 en Bilbao.
¿Buscas moda masculina con estilo y las mejores marcas? Ven a Coco, tu tienda de moda para hombre en Bilbao. Descubre una cuidada selección de ropa, calzado y complementos de marcas como Fred Perry, Nudie Jeans, Lil and Scott, Elvin y el calzado de Purey. Te esperamos en Telesforo Aranzadi, número 8. Abrimos también el domingo a la mañana. Coco, viste diferente, viste Coco.
Bayorise amplía su actividad con la apertura de su Caldari y Sarra, donde dispondrás de una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono, pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Su Caldari y Sarra, nueva apertura en Luis Petralanda 8 Basauri. Acércate.
Venga, seguimos la 1 y 10 y el WhatsApp es carricasco porque es que esto no para, ¿eh? Y nos encanta que sea así y que sea la tónica de toda la temporada. Las cuentas suben todos los años en base al IPC. Yo pago casi 1.100 euros, no sé hasta dónde me podrán subir. ¿Estamos pagando los 28 millones de los dos hermanos ahora?
Sí, era lo que estábamos hablando antes del tema de la gestión deportiva, ¿no? Porque hemos dicho, ¿no?, que sí que es cierto que es difícil, porque muchas veces la filosofía nos encarece mucho las cosas, pero fichajes como el de Diallo, el de Areso, tal, teniendo un director deportivo, que al final muchas veces decimos, son habas contadas, ¿no? Entonces, salir a pida mucho dinero ahí, quizá los recortes que vengan por otros lados, hay que tener en cuenta que también se ha gastado mucho dinero en esos temas, que son al final los que los que hacen que las arcas del club pues sufran también.
Sí, pero bueno, los fichajes que se han hecho también ha sido en época de Champions. Sí es cierto que, bueno, que no se consiguen igual los resultados esperados en Champions, que genera mucho más ingresos, pero por participar en Champions tienes una cantidad, por haber estado haber ganado, creo que fue un partido, también tienes una cantidad, aparte están los derechos de televisión de Champions y demás, bueno, yo creo que, y luego el reparto de televisión también, por haber quedado en Champions, también tienes más cuantía que si quedas el decimotercero. Entonces, contando un poco todo eso, este año no se ha hecho, que no estás en Europa, no se ha hecho ningún dispendio económico potente. Es más, se han vendido jugadores para paliar de alguna manera esa falta de entrar en Europa. Entonces, bueno, habría que mirar y habrá que ver las cuentas que presentan en la Asamblea también, ¿no? Cuál es el presupuesto y qué intenciones tienen de cara a la temporada que viene.
Bueno, las críticas a John también están encaminadas un poco a eso, que está intentando recortar hasta jugadores fuera, intento recortar como sea. Y bueno, quizá hay que ordenar un poco más la casa. Claro, es que el varapalo de entrar en Europa es lo que hay. Y a ver, que los sueldos son los que son. Y es complicado, ¿eh? Por cierto, vamos ahora a hablar del colegiado, que también todas las semanas, como sabéis, hay que analizar un poco la actuación arbitral. Venga, el silbato.
El silbato. Analizamos la actuación del colegiado con rigor, experiencia y el reglamento en la mano.
Si estás buscando gafas que marquen la diferencia, en Ópticas Ibarreta somos especialistas en gafas progresivas y ocupacionales y contamos con las gafas más especiales y diferentes de Bilbao. Ven a visitarnos en nuestras dos ópticas, en Zorroza, calle Estrada de Avaro número 5 y en Bilbao, calle Navarra número 1. Ópticas Ibarreta, vemos contigo.
Venga, Ortiz Arias, le mandamos a Ópticas Ibarreta, a Roig.
A ver, ha habido una jugada que ha sido clave en el partido, que es la jugada en la que Iñaki Williams le derriban y ha sacado a María al árbitro. Yo creo que ha habido gente que ha pedido la expulsión, pero yo creo que el central Gerard Martín estaba muy cerca, entonces yo creo que ha estado bien esa situación. Y luego ha habido una supuesta, recuerdo, un pisotón de Lamine Yamal, quizá que no ha sacado la María, pero bueno, yo diría que tampoco ha tenido tanta trascendencia en el resultado
del partido. ¿Del 0 al 10 qué le pones?
Pues yo le pondría un 6, por ejemplo.
Vale, ¿Yongo?
Nah, yo no le mandaría. Primero, por lo que has dicho, yo creo que la jugada que has comentado, aparte del lateral Xavi Spar del Barcelona, que es el que le saca la amarilla, por detrás de él está Gerard Martín también. O sea, exacto. El otro día nos quejábamos de la expulsión de Yuri, que no había nadie. Esta todavía es más clara, que no hay nadie. Sí es verdad que hay dos pisotones a Laporte. Yo creo que el primero puede ser tarjeta amarilla.
El primero sí.
El segundo, yo creo que, bueno, que es un lance más del juego, una acción entre Lamine y él, que bueno, que le llega a pisar. Sí es verdad que el pisotón, luego lo ves en frío, es escandaloso y podía ser algo más, ¿vale? Pero igual en el momento, pues yo no hubiese sacado tarjeta, pero la primera sí considero. Por lo tanto, yo creo que y luego no ha incidido nada en el partido.
La primera es de Spar.
De Spar.
Vale, pues yo la de Lamine, os lo he dicho, con Mendy antes en la emoción, no me parece, porque creo que en ese momento Lamine tampoco es tan intencionado. Es que, claro, es toda una jugada tan rápida que mete el pie y le pisa. Eso sí, vuelvo a decirlo. Lamine, pídele perdón, por favor. O sea, pídele perdón. Aparte, compañero de profesión, compañero en la selección, el detalle de, oye, ya lo siento, es que es hacer daño esa jugada, ¿eh? Le puedes hacer mucho daño, ¿eh?
No, igual que la fortuita de Guruceta, por ejemplo, cuando ha golpeado en la cabeza.
La ha pedido perdón rápidamente.
Aparte,
no la ha visto. Esa sí que no la ha visto. O sea, pero, oye, que no cuesta nada pedir perdón, ¿eh? Por cierto, venga, minuto Euskaber. Vamos a elegir el minuto Euskaber del partido, va.
Minuto Euskaber. El instante de más garra, más intensidad y, por supuesto, con más huevos.
Euskaber baserriko zure arraultzak, huevos frescos directos del caserío a tu mesa. Euskaber, cooperativa que agrupa a 36 baserritarras. Cuidan gallinas en libertad y ellas nos dan lo mejor que tienen. Huevos con una yema densa de un color dorado intenso y el sabor de los de antes. Euskaber se distingue por la frescura y el sabor de sus huevos, que además tienen el sello Euskolabel. Euskaber, baserriko zure arraultzak.
Argoitz, complicado, pero bueno, minuto Euskaber, ¿alguna jugada?
Yo más que un minuto le daría a Johaneko, porque hay que tener muchos Euskaber para debutar en el Camp Nou, primer partido que juega, y al final ha rayado a una altura impresionante y se ha dejado todo el físico en el campo. Es más, al final ha acabado hasta con calambres, así que yo eso daría a Johaneko.
Venga, jugador Euskaber. ¿Jon?
como jugador completamente. Y momento, el palo, que casi nos hubiese metido en el partido, hubiese sido el empate a uno y a ver lo que hubiese pasado.
Pues sí, totalmente de acuerdo. De Euskadi vamos a elegir al mejor jugador, al Rey León. Esas son palabras mayores en la popu. El Rey León.
El Rey León. Llega el momento de coronar al futbolista que más ha rugido sobre el césped.
Cada vez que oigo el Julen, le estoy viendo en el Camp Nou cuando le regatea a Zubizarreta y marca ese gol por abajo. Todavía es que eso no me, se olvida en la vida. No, el año no sé, pero esa jugada, ese amago, como dribla a Zubi, ya podía haber sido. ¡Ay, qué felices éramos! El Rey León, ¿a quién le damos?
Sin lugar a dudas a Don Unai Simón, que la semana pasada pues falló, pero esta semana ha vuelto a demostrar el nivel de portero que es. Nos ha mantenido el partido casi... durante todo el partido haciendo actuaciones impresionantes y sin lugar a dudas le daría al Rey León a Unai Simón.
Hombre, es que está claro, hoy creo que ha habido 3, 4, 5 Unai Simón bajo palos.
Sí, no, le han dado también el MVP del partido, o sea, paró. Que no tenemos discusión nadie, creo. Hoy.
Bueno, ahí nos ponemos de acuerdo todos y lo peor es que tampoco podemos citar a muchos más. Habrá jornadas y noches que, bueno, ¿a quién le damos el Rey León? Igual le damos a 8 jugadores, ojalá. Pero hoy me voy a quedar, como habéis dicho, Johaneco, sobre todo por un debut de un chaval. Qué difícil, ¿eh? Debutar en el Camp Nou, no debutas ni en tu puesto. La presión, la responsabilidad, Lamin. Oye, el chaval creo que lo ha abordado físicamente bien, bien al corte, rápido, con personalidad. Luego, hay que dar el físico, cómo no se le van a subir los gemelos. Hoy ni va a dormir. Pero de verdad que creo que es la nota positiva. Si nos quedamos con algo positivo, pues que ese chaval... de momento ha respondido. Y ahora vamos a ir bueno, con una de las últimas secciones. Esta es la última sección de la noche. Vamos a la máquina del tiempo.
La máquina del tiempo. Viajamos en el tiempo para recordar un partido mítico del Athletic ante el rival de la próxima jornada. Un recuerdo que puede sacarnos una sonrisa o hacernos revivir alguna herida.
Venga, máquina del tiempo, Celta de Vigo, este domingo recordar 9:30 y Argoich para esto de los recuerdos, las fechas, anécdotas, partidos, es una máquina, nunca mejor dicho. ¿Te acuerdas de algún partido Celta de Vigo positivo?
Sí, muy positivo. Me acuerdo temporada 2016-2017 con Ernesto Valverde en el banquillo. Podíamos llegar a conseguir la cuarta victoria consecutiva que nos hacía meternos en la pelea por Europa y la conseguimos ganando 0-3 con dos goles de Raúl García y uno de Mikel Rico. Y al final conseguimos meternos séptimos en la clasificación, esa temporada que fuimos eliminados por el Hapoel Nicosia, ahí el momento malo de la temporada, de esa temporada, pero sí que es cierto que ese partido fue muy importante porque fuimos a Balaídos, era Bericho el entrenador del Celta, curiosamente, que luego entrenó al Atleti, y en ese partido ganamos 0-3 y vinimos... con 3 bacalaos y con los 3 puntos para Bilbao.
Venga, pues eso es la máquina del tiempo. Nos hemos ido al pasado, pero ahora vamos al futuro, que está a la vuelta de la esquina. Porque este domingo, John, Balaídos, vaya partido, ¿eh?
Sí, partido además de necesidades para los dos, ¿no? O sea, el Celta ha perdido y también en casa. Viene de no haber jugado la primera jornada y tener que aplazar por el tema del césped. Al final también ha tenido una expulsión, bueno, un jugador importante para ellos. Entonces, bueno, partido bueno para empezar a enderezar. Y sobre todo porque va a haber también mucha presión en Balaídos, porque bueno, es un equipo que su proyecto también es entrar en Europa y esas cositas pues pesan y más cuando no empiezas bien. Entonces bueno, esperemos que vuelva los goles en el Athletic, esperemos que suma los 3 puntitos y por lo menos que sea el punto de inflexión para ir cogiendo esa confianza que habíamos hablado toda la noche para poder construir con tranquilidad.
Aquí nos dicen Argoich, en la popu los goles del Athletic son bacalaos.
Exacto.
Aquí nos han. Igual hemos dicho algo, Totalmente de acuerdo,
Creo que
bacalaos.
Creo que he comentado 3 bacalaos de la Atleti.
No, habrás dicho alguna. Aquí la gente está todo, tú. Aquí la gente. Argo, ¿qué te esperas, Balaídos? Es curioso, agosto, pero duelo de necesitados ahora mismo,
Sí, con un Celta que con Giraldez, pues bueno, ya sabemos, ¿no? Antes lo ha comentado Iñaki Alonso, que era un equipo la temporada pasada que era más peligroso quizás fuera de casa que en casa. Un equipo con balón, tiene muchísima circulación de balón, ha fichado por ejemplo a Alex Febas ahora, tiene una buena plantilla, pero nosotros tenemos que ir ahí a intentar traer los 3 puntos y yo creo que vamos a venir con un buen resultado porque el equipo se le están viendo cosas buenas y esperamos venir con más de un bacalao y sobre todo con los 3 puntos para Bilbao.
Johnny, vamos a ver si tenemos un partido en el que podemos ver a Terzic realmente, pues eso, ¿no? Su pizarra el día del Sevilla, lógicamente, condicionado por la expulsión. Hoy estabas en Barcelona y no es nada fácil, pero oye... Contra el Celta de Vigo, ahí sí que tenemos que ver a un Atleti realmente ambicioso y que digamos, estamos aquí, llevamos tiempo trabajando, hay que sumar sí o sí.
Sí, pero independientemente de sumar sí o sí, hay que darle continuidad al juego. Y lo ha dicho antes Iñaki también, hemos tenido 20, 25 minutos muy buenos, esos brotes verdes, esa continuidad, ¿no? El otro día, pues por desgracia, no se puede ver en San Mamés, pues por lo que pasa la expulsión, pero bueno, ahí sí se vio un equipo bravo, que es quizás hoy lo que ha faltado, ¿no? Entonces, pues bueno, y yo creo que su idea va un poco muy, muy clara, creo que quiere jugadores muy dinámicos, un equipo que alegre en ataque, pero claro, tenemos que ver esa continuidad en el tiempo, y eso va a hacer que vengan los resultados. Entonces, cuanto más sostenido sea, mejor. También es cierto que bueno, la salida era complicada, la situación otra vez fue complicada, y esperemos que el domingo sean las circunstancias normales para que el Atleti pueda de una vez por todas pues empezar a ser lo que el técnico quiere.
Estamos a punto de cerrar, pero os tengo que preguntar resultado, porque el que más acierta a final de temporada va a tener, Mendy, va a tener un bueno, lo que va a tener de regalo, ojito. Argo, resultado.
1-2.
1-2. ¿Y mejor jugador?
Pello Canales.
Canales. John Cruz Vázquez, resultado.
Empate a 1, Pello Canales.
Epa.
Si me ha quitado el 1-2, pues...
Empate a 1, Pello Canales. Está siendo también una de las notas positivas, ¿eh? En este arranque, sin duda alguna, ¿no? Nos quedamos con
exacto,
Canales.
Exacto, está siendo aire fresco. Al final es un jugador que se ve en maneras y a ver si poco a poco la temporada va avanzando y va cogiendo todavía más galones.
Vale, pues creo que ya tenemos que llegar al punto y final. ¿Nos hubiera gustado otro resultado? Sí. ¿Que hay que estar tranquilos? Pues también, que esto acaba de arrancar. Eso sí, el domingo tenemos que puntuar, por lo menos, mirad lo que os digo, claro que vamos a ir a ganar, yo soy de los que creo que hay que ganar siempre, pero estoy un poquito hasta pensando, ostra, un puntito tampoco lo veo mal, según cómo vaya el partido, John.
Hombre, por supuesto, pero sobre todo que haya un punto de inflexión, y sumar fuera siempre va a ser positivo.
¿Argoich?
Sí, es así, ¿no? Y luego también ser serios y no cometer errores defensivos y tener un partido en el que seamos competitivos de principio a fin. Esperemos que se canten muchos bacalaos y que nosotros los cortemos después.
Bueno, aquí me ponen, me sumo al 1-2 de Argoic, MVP, Gurugol. Pues ojalá, que a Guru también le tienen que empezar a... Le queremos ver sonreír, ya le quiero ver celebrar un gol. Y nos tenemos... Un gol no, un bacalao. Y nos tenemos que marchar, vamos a cerrar, nos vemos el domingo. La hora, como siempre, ya veremos cuando terminen las ruedas de prensa, comparecencias. Jugamos 9:30, 10:30, 11:30, bueno, como la Cenicienta, 12 y algo, aquí estaremos, con ganas, con ilusión y sobre todo eskerricasco por la participación, porque es una gozada y seguro que cada día vamos a estar más. Cerramos y nada, que esto ha sido todo por hoy. El domingo nos escuchamos, os esperamos siempre con ilusión, porque esto que es Cortando el Bacalao.
Cortando el Bacalao con Kevin Doyle.